Episodio 323 de Ingeniosos de Sistemas. Es domingo 5 de mayo de 2024 y, por supuesto, hablamos de inteligencia artificial. No sin antes felicitar el día a todas las mamás, ya que hoy es el día de la madre. Soy Charly Alonso de Tenoritas y quiero recordarte que tienes acceso a una suscripción mensual a la Academia de Inteligencia Artificial de Tenoritas, una academia de formación continua en IA a la que puedes acceder por tan solo 10 euros al mes. Esta semana parece que Apple está llevando sus ambiciones en inteligencia artificial al siguiente nivel. Según un informe reciente de Bloomberg, está intensificando las conversaciones con OpenAI para integrar inteligencia artificial de esta compañía en la próxima actualización de iOS 18 para iPhone. Las conversaciones llegan justo antes del evento WWDC de junio, donde se espera que Apple revele sus grandes novedades en IA. Además, conviene destacar que Apple también está explorando una posible asociación con Google para utilizar su plataforma Gemini, y si todo sale bien, pues podríamos tener una integración de la IA sin precedentes en el iOS 18, con la participación de Apple, de OpenAI y de Google. Este movimiento por parte de Apple podría significar el inicio de una nueva era de adopción de IA. La firma china de inteligencia artificial Shenzhou ha introducido algo interesante: Bidu. Bidu es un modelo de inteligencia artificial que convierte texto en vídeos, con cualidades que parecen rivalizar con las de Sora, un modelo similar de OpenAI, aún sin ver la luz. Bidu puede generar vídeos de alta calidad de 16 segundos a resoluciones de 1080p, a partir de indicaciones de texto. El desarrollo de Bidu comenzó en 2022 con una arquitectura propia que precede al flujo de trabajo de IT de Sora. Parece ser que los modelos de IA de China no dejan de acercarse a los líderes estadounidenses, y con Sora aún sin lanzar al público, la promesa de OpenAI aún está en gran medida sin cumplir, dejando una gran oportunidad abierta para el competidor chino. En el mundo digital es normal encontrar publicaciones sin autor conocido, pero rara vez son tan impresionantes como este nuevo modelo de IA. Esta semana, un misterioso y potente nuevo modelo de IA llamado GPT-2 Chatbot ha hecho su aparición estelar en el Chatbot Arena. Los expertos del sector no pueden dejar de hablar de sus capacidades excepcionales, y esto ha llevado a especulaciones de que podrían ser una prueba secreta temprana de la próxima API GPT 4.5 de OpenAI. El modelo no tiene documentación oficial ni atribución, pero sorprendentemente se identifica a sí mismo como ChatGPT y creado por OpenAI cuando se le pregunta. Los usuarios alaban su razonamiento, habilidades matemáticas y codificación, incluso las habilidades que tiene para hacer arte Axie, este arte a base de caracteres que parecen igualar o superar a los modelos GPT-4 en las pruebas. Aunque no hay ninguna prueba, algunos sugieren que OpenAI puede estar realizando pruebas silenciosas para un nuevo modelo antes de lanzarlo al público. Habrá que esperar para saber más sobre este hallazgo. GitHub ha lanzado Copilot Workspace, una nueva herramienta de inteligencia artificial diseñada para ayudar a los desarrolladores a planificar y comenzar proyectos directamente desde sus bibliotecas de código utilizando el lenguaje natural. Esta fantástica innovación se integra directamente en los repositorios de GitHub, permitiendo a los desarrolladores describir sus objetivos en el lenguaje natural en lugar de empezar con código. Y eso no es todo. La IA también puede generar planes paso a paso y código inicial basado en el código existente del repositorio. Los desarrolladores pueden editar, refinar y ejecutar el código sugerido directamente en el espacio de trabajo antes de pasar al entorno de desarrollo completo. Es un paso más hacia la creación de agentes de inteligencia artificial completos que pueden apoyar a los desarrolladores desde el concepto o la idea hasta la ejecución. Con Copilot Workspace, GitHub está llevando el popular asistente de codificación IA al siguiente nivel, y no podemos esperar a ver hasta dónde nos va a llevar esta innovación. Amazon acaba de anunciar el lanzamiento de Q, su asistente basado en inteligencia artificial para empresas y desarrolladores. Q tiene la capacidad de generar información relevante para los clientes empresariales mediante acceso a los repositorios de datos de la empresa. Combina la generación de código, pruebas, depuración, razonamiento y agentes para la planificación paso a paso. Lo novedoso es que Q permite a los usuarios no técnicos crear aplicaciones de IA personalizadas a través de indicaciones de lenguaje natural utilizando datos de la empresa. Amazon cree que Q puede contribuir a un aumento de la productividad de los empleados hasta un 80%. Por otro lado, 8 grandes periódicos de Estados Unidos, entre ellos el New York Daily News y el Chicago Tribune, han presentado una demanda contra OpenAI y Microsoft. Alegan que los gigantes tecnológicos han utilizado sus artículos protegidos por derechos de autor para entrenar sus chatbots de IA como ChatGPT y Copilot, sin su permiso o ninguna compensación. Los periódicos sostienen que millones de artículos han sido utilizados para entrenar estos modelos. Según ellos, el uso del contenido protegido por derechos de autor permite a los chatbots competir como fuente de noticias, a la vez que atribuyen información incorrecta a estos periódicos. En otro orden de cosas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania acaba de presentar a Victoria Xi, un avatar generado por inteligencia artificial que actuará como portavoz digital del departamento. Siendo este un hito en el mundo de la diplomacia, Victoria Xi dará declaraciones oficiales en nombre del ministerio, solo con su apariencia visual siendo generada por IA. El aspecto y voz del avatar se han modelado a imagen de Rosalie Naim, una cantante y personalidad de la televisión ucraniana. Para combatir la desinformación generada por los deepfakes, cada una de las declaraciones de Victoria incluirá un código QR único que enlaza con la versión oficial del texto en la página web del ministerio. Esta es una temprana adopción de la tecnología que podría volverse algo común en los asuntos gubernamentales. No es difícil imaginar un futuro en el que una IA, entrenada en normas y política exterior, maneje tareas y comunicaciones de vital importancia. Google acaba de introducir un nuevo atajo en Chrome que permite a los usuarios iniciar conversaciones con Gemini directamente desde la barra de direcciones del navegador. Además de una expansión más amplia de Gemini, en aplicaciones como Maps y YouTube. Los usuarios podrán escribir @Gemini seguido de un prompt en la barra de direcciones del escritorio de Chrome para obtener respuestas de la IA sin tener que navegar en un sitio web separado. La función aprovecha los atajos existentes como Bookmarks, History, haciendo que el chat con la IA sea tan sencillo como otras funciones del navegador. Con estas integraciones no solo se expande el alcance del chatbot, sino que también se presenta la tecnología de IA a una oleada de usuarios. Cambios sutiles pero impactantes como estos son los que generan grandes cambios en los hábitos de los usuarios. En una reciente sesión de preguntas y respuestas de la Universidad de Stanford, Sam Altman, CEO de OpenAI, ofreció nuevas percepciones sobre una variedad de temas, incluyendo GPT-5 y la inteligencia artificial general. Altman desmintió que GPT-4 como algo ligeramente embarazoso, prometiendo que cada nueva versión será más inteligente. También afirmó que siempre que la empresa continúe en la trayectoria de crear AGI, la IA general, no le importaría si se quemaran 500 millones o 50 mil millones al año. Además, habló sobre la importancia del acceso global a la capacidad de computación y dejó entrever su misión de hacer ChatGPT gratuito para tantas personas como quieran usarlo. Estos comentarios arrojan luz sobre los grandes avances que vendrán en un futuro próximo en el campo de la inteligencia artificial. Microsoft acaba de firmar el contrato de compra de energía renovable corporativa más grande de la historia. Con este acuerdo asegura 10,5 gigavatios de nueva capacidad de energía limpia con el fin de alimentar sus crecientes operaciones de inteligencia artificial. La operación llevada a cabo con Brookfield Asset Management costó entre 1,5 y 17 mil millones de dólares. Esta capacidad de 10,5 gigavatios es casi 8 veces más grande que el acuerdo récord anterior y equivale casi a la mitad de la capacidad total de energía solar y eólica de California en 2022. Todo esto forma parte del esfuerzo de Microsoft por equilibrar la creciente demanda de energía de sus centros de datos y alcanzar un objetivo de energía 100% libre de carbono para 2030. Esto es un peso importante en la transformación energética provocada por el auge de la IA y su gran demanda de energía. Esta semana en el WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas tenemos un mensaje de Óscar Rodríguez. Hola Charlie, mi nombre es Óscar Rodríguez, te escribo desde México, agradezco de antemano tus infinitas aportaciones a la comunidad tecnológica de habla hispana. Escucho tu podcast desde el año pasado y las herramientas que compartes son increíbles y altamente útiles. Además de que tus planteamientos resultan de inspiración para la creación de herramientas que son verdaderamente una pasadas, como tú las llamas. Me he creado hace poco una aplicación de escritorio en Python para la generación de bases de datos automatizadas y masiva, basada en el modelo de Textract de Amazon Web Service, que es un extractor de texto basado principalmente en realizar OCR. Pero con la particularidad de identificar entidades clave-valor en formularios o tablas dentro de los documentos, lo cual prácticamente deja a tu imaginación las ilimitadas funcionalidades que esto conlleva. Ahora mismo me siento motivado a implementar una solución como la que compartiste en el episodio en el que hablaste de Pine con Canopy. Sin embargo, tengo algunas dudas con la integración del chatbot de ChatGPT con el componente de Canopy Chat Engine y este a su vez con el Context Engine. Entiendo que el SDK propio de Canopy brinda al usuario la facilidad de integrar la aplicación tan robusta como se necesite. Sin embargo, soy más de la idea de tomar las bibliotecas de los frameworks como parte medular del desarrollo, pero sin involucrar completamente todo el resto de constructores que generaría un código innecesario en los módulos de aplicación, ya que Django me parece suficiente. Espero que te encuentres de lo mejor y nuevamente gracias por compartir tus conocimientos con la comunidad. Saludos. Si tomas la decisión de realizar un tutorial de Canopy, sería muy útil, ya que al ser una herramienta emergente, no existe mucha información en español. Bueno, pues gracias Óscar por tu pregunta. Yo creo que el planteamiento que tienes es perfecto. Canopy tiene, digamos, dos sabores para usarse. Uno es la librería, la biblioteca, que puedes incluir en Python, que es la opción que yo he observado para un primer experimento, con otra biblioteca que es Tesseract para la extracción del proceso de OCR. No conocía esta herramienta que tú comentas de Amazon Web Service, y me parece muy interesante que haga un OCR de clave-valor para los formularios y las tablas, y esto podría pues enriquecer más el proceso de OCR, ¿no? En cuanto a Canopy, pues lo puedes usar, como te digo, como una biblioteca, y esta biblioteca tiene tres componentes. Estos tres componentes se necesitan a la hora de hacer lo que se conoce como el RAG, el Retrieval Augment Generator. El primer componente sería la parte que hace los embeddings, la que vectoriza el texto con la parte de chunking automática, y perdonar estos palabras técnicos. El chunking es la segmentación, es el troceado de los documentos en partes más pequeños que no superan el número de tokens que los modelos tienen asignados. Entonces hay una primera parte que te hace el troceado y la inserción de los vectores en la base de datos de PineCon. Hay otra parte que es el Context Engine, que es un motor de contexto, que lo que hace es que ante el query que lleva tu pregunta como usuario, él hace una recuperación de los vectores más relevantes para esa pregunta que tú haces, y con eso monta un contexto que después es lo que le pasa al modelo de ChatGPT para que elabore la respuesta a través del motor de chat. Y como digo, pues sí, estoy pensando en hacer un tutorial. Tengo que plantearlo para que sea lo más sencillo posible, porque hoy precisamente vamos a hablar del tema en profundidad que tiene mucho que ver con esto. Y quiero plantearlo pues para que sea tanto usar la biblioteca como el otro modo que tiene Canopy de ser usado, que me parece también muy interesante, que es como un servidor REST. Es un servidor que es un API que puedes tener corriendo en cualquier servidor, en cualquier recurso de Internet, un Amazon Web Service o cualquier VPS de Internet, y al que le puedes consultar o hacer cosas a través de peticiones REST o llamadas a puntos HTTP con endpoints de este servidor. De tal manera que puedes arrancar el servidor y con una línea de comando pues puedes hacer embebidos y puedes hacer pruebas. O bien, si la aplicación no está tan integrada como pueda estar integrada con Django, pues puedes utilizar, por ejemplo, un interface de React con Next.js y estos frameworks JavaScript que están tan de moda, y utilizar el servidor REST de Canopy para hacer las llamadas y que te haga el proceso el servidor REST y te dé las respuestas, también las respuestas del chat. Entonces, voy a ver cómo monto este tutorial y, por supuesto, pues tendremos tutorial en el canal de YouTube y seguramente unas clases en la Academia de Tecnolitas. Y para el que quiera hacer este tipo de comentarios o este tipo de preguntas, os recuerdo que el teléfono del WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas es el +34 620 240 234. Bueno, pues como adelantaba antes respondiendo a la pregunta, esta semana voy a hablar de automatizaciones. Automatizaciones con IA. Y es que la IA es una de las herramientas fundamentales para hacer este tipo de automatizaciones. Y las automatizaciones van a ser, digamos, la estrella de cualquier trabajo. Y os hablo de automatizaciones porque creo que hay que ponerse las pilas en automatizaciones. Hay que aprender a hacer pues todo tipo de flujos de trabajo automatizados. Ya sea extraer información de correos electrónicos, ya sea generar códigos QR, como hemos hablado en alguna de las ocasiones de las experiencias que yo he tenido dentro de AICOS, de las necesidades, pues bien, para inventariar documentación o inventariar producto, lo que queráis. Además, también hay que automatizar procesos como pueden ser solicitudes con herramientas que permitan, a través de otras herramientas, ejecutar procesos. Y ahora vamos a desgranar todo esto, ¿no? Digamos, ¿qué forma parte de una automatización? Bueno, pues si pensamos en la automatización antes de la automatización, tenemos a un personaje que es un empleado, nosotros mismos, un compañero, haciendo un determinado trabajo. Y este determinado trabajo puede ser, bueno, pues si hablamos de comunicación y redes sociales, pues puede haber alguien que esté mirando los comentarios que hay en nuestro canal de red social y valorando estos comentarios de forma positiva o negativa, o respondiendo a las preguntas. De esta manera, pues hay una ocupación en horas de un recurso que está haciendo este trabajo. ¿Y qué implica que un humano haga este trabajo? Bueno, pues que hasta ahora el procedimiento de evaluar esos comentarios y hacer lo que se llama un análisis de sentimiento de la comunidad, valorando si esos comentarios son positivos o negativos, requieren de entender el comentario. Y hasta ahora no era posible, pero ahora sí es posible gracias a la IA. La IA es capaz de leer el texto de un comentario y entender el significado y el objetivo de ese comentario y valorarlo si es de forma positiva o de forma negativa. Entonces ya podemos automatizar estos procesos. Ya empiezan a aparecer un montón de herramientas que automatizan este tipo de procesos. A partir de aquí podemos contemplar cualquier trabajo de los que hacemos a lo largo de la semana, como pueda ser revisar el correo electrónico. Y yo no sé si a vosotros os pasa igual, pero a mí me pasa, y es que, pues como te apuntas, yo me apunto a muchas herramientas, a muchas webs de herramientas para poder probarlas, pues para hacer los vídeos de YouTube o incluso en el trabajo también para hacer pruebas con herramientas y software, tengo que dejar el correo electrónico en formularios. Y si es verdad, pues que en el correo del trabajo tengo los filtros de spam bastante más rígidos que en el correo que utilizo en Tecnolitas, y aún así pues se me cuelan un montón de correos de spam con información y newsletter que bueno, pues que no tengo tiempo para leer, y llenan el correo, pero es información que no me resulta útil. Sin embargo, con la automatización podemos tener o crearnos un asistente que se conecte al correo electrónico, que evalúe los correos electrónicos nuevos, que ordene los correos electrónicos por prioridad, que a lo mejor mi asistente de automatizaciones es consciente del proyecto en el que estoy trabajando actualmente o los proyectos, él o los proyectos en los que estoy trabajando actualmente, y a partir de este trabajo ordenarme por prioridad los correos, llevarme, relegarme a los que son spam a spam o directamente tirarlos porque son spam y no, a lo mejor le puedo marcar una lista de intereses en el caso del spam, o por ejemplo resumir y hacerme un informe ejecutivo de los newsletters que me llegan. Ya sabéis que para el podcast yo tengo una automatización, que estoy pendiente de hacer unos vídeos también para el canal de YouTube y lógicamente un curso para la academia de Make y de N8N, que son las plataformas de automatización que creo que son más accesibles para el usuario. Zapier es la plataforma por excelencia, pero también es más complicada para aquellos que empezáis con el tema de las automatizaciones y tiene un interface un poquito más complejo. Pero bueno, también en su día habrá un curso de Zapier para poder elegir entre todas estas plataformas, ¿no? ¿Y cómo funciona esto de las automatizaciones? Bueno, tienes una herramienta que lo que hace es ejecutar una serie de código que no lo pones tú, porque estas herramientas de automatización, la ventaja es que se conocen también como no code, no code, que evita que tú tengas que programar estos procesos. Pero realmente, pues si tuvieras que hacer un programa, pues estos workflows, que son flujos de trabajo que tienen un aspecto visual a base de nodos, de cajitas que se van conectando unas con otras, pues corresponderían a la visualización gráfica de lo que sería un script o cualquier programa, ¿no? Un programa, una aplicación hecha en código. Y aquí está el tema del script. Y mi recomendación es, una de las primeras cosas que tenéis que aprender es hacer scripts con Python, por ejemplo, o con JavaScript. Elegir el idioma que queráis. ¿Esto es muy difícil? No, no es nada difícil, porque no tenéis que hacer el script vosotros. Tenéis que pedírselo a ChatGPT. El que esté escuchando este podcast y no use ChatGPT, aunque sea la versión 3.5 gratuita, está en desventaja con el que usa ChatGPT o incluso la versión Plus, que tiene muchas, muchas funcionalidades que son súper útiles para el día a día, como puede ser el Vision con la interpretación de imágenes. Al GPT Vision le puedes dar un esquema, un diagrama de flujo de lo que quieres que haga tu automatización y te hace el código del script que hace esa automatización. Le hablas de N8N y sabe decirte qué nodos tienes que usar para conectar el flujo de trabajo que te hace la automatización. Él te va a poder guiar con el código JavaScript que tienes que meter dentro de uno de estos nodos, pues para, no sé, para el ejemplo que tengo hecho yo. O sea, todas las noticias que os leo al final de estos episodios vienen de uno o varios newsletters que tienen una recopilación de estas noticias y unas herramientas, una recopilación de las herramientas. Y estas herramientas pues necesitan una transformación, necesitan pues extraer el texto del correo. Entonces yo tengo un flujo de trabajo que se conecta a mi correo de Google, mira quién es el remitente o lo que es lo mismo, yo tengo ya dirigidos los correos de los newsletters que utilizo a unas etiquetas de correo que vienen a ser carpetas para aquellos que utilicen un gestor de correos tipo Outlook o similar. Y dentro de esas carpetas lee el correo que está sin leer, que tiene el estado de sin leer. Y coge el texto de ese correo y busca unas determinadas palabras o unas determinadas cadenas de caracteres que yo le he dicho que tiene que buscar, porque sé que entre esas cadenas de caracteres es donde está el texto de las herramientas que a mí me interesa extraer. Y además va a estar con una estructura en el texto del correo que nos llega, que no es lo mismo que vosotros visualizáis en el cliente de correo, te llega a lo mejor el nombre de la herramienta con dos asteriscos antes del nombre de la herramienta, porque es el markdown que pone la palabra de la herramienta en negrita. Pues dos asteriscos y luego el nombre de la herramienta. O la herramienta entre corchetes, como es el caso. Entonces, esta automatización lo que tiene que hacer es extraer el texto y buscar a través de expresiones regulares, que también te las hace ChatGPT, las expresiones regulares para, incluso para los que saben de expresiones regulares, son un infierno. Eso es lo más... es la mayor genialidad para encontrar caracteres, pero es el infierno más duro a la hora de escribir una expresión regular, que cuando, si alguno no ha visto una expresión regular, la expresión regular es del tipo barra de dividir, asterisco, el acento este que es un triangulito hacia arriba, como el símbolo de exponencial, F-9, interrogación, barra, barra. Entonces, digamos que es como un lenguaje en sí mismo que a través de esos caracteres busca patrones en las cadenas de caracteres que cumplen con esa expresión regular. Y eso es un infierno. Aunque hay utilidades que, bueno, pues te van ayudando a componer eso, para mí ChatGPT ha resultado un antes y un después en el mundo de las expresiones regulares. Y yo hago las expresiones regulares, que a lo mejor a la primera no funciona, pero se lo digo, le vuelvo a pasar el texto que quiero extraer y en dos intentos me da con la expresión regular que tengo que utilizar en mi código. Y me da el código para extraer esos caracteres. Y me da el código para hacer una tabla, que es un... En las automatizaciones, los datos van pasando de un nodo a otro. Es decir, yo me conecto al correo electrónico, extraigo el texto y ese texto pasa en un JSON, en un formato JSON, al siguiente nodo. El siguiente nodo busca y extrae el texto entre unas cadenas de caracteres que yo le he dicho. Y ese texto extraído pasa al siguiente nodo en otro JSON. Ahora, hay un nodo que es un código que lo que hace es coger ese texto y dividirlo en el nombre de la herramienta, la descripción de la herramienta y la URL de la herramienta. Y esto me lo pasa en otro JSON al siguiente nodo. Y esto lo hace cuando busca la herramienta por nombre, descripción y URL, lo hace por cada una de las herramientas que existe en el texto que yo le he pasado, que suelen ser pues 5 o 6 herramientas cada día. Y me prepara una tabla para que cuando hago el episodio del podcast yo tenga la lista de las herramientas que os leo al final de este episodio. Lo mismo con las noticias. Lo que pasa es que con las noticias, pues el workflow se complica un poco más, porque las noticias, digamos que en el mundo de la información, pues las noticias vienen, las primeras noticias que aparecen son siempre en medios anglosajones, por lo tanto vienen en inglés, y yo recibo los newsletters, extraigo las noticias, cotejo las que están repetidas y las traduzco, no solo traduciéndolas, sino adaptándolas un poco a la forma que yo tengo de leer las cosas. Y todo eso lo hace una automatización que lo hace utilizando inteligencia artificial. En este caso, el flujo de trabajo de la automatización, que las mías están hechas todas con N8N, porque N8N tiene una versión que es autoalojable, que es open source y es gratuita y no tienes que pagar el servicio de nadie. Lo alojas en un VPS que te cuesta 3 euros al mes, y que es mucho más barato que el servicio de Make, por ejemplo, y ya tienes la automatización sin límite de workflows, y un poco pues el límite lo va a dar la potencia del servidor en la nube, pero vamos, que con un servidor así tienes más que suficiente. O incluso, no es mi caso porque yo ya tengo agotadas en su día las versiones gratuitas de Amazon Web Service, de AWS o de Google Cloud, pero si vosotros no lo habéis hecho nunca, podéis disponer de un año de servidor VPS, de un E2, por ejemplo, que es una máquina que tendrá pues una CPU y 2 GB de RAM y a lo mejor 50 GB de disco duro, pues de forma gratuita durante un año. Y en Google Cloud, pues igual. Y si no, ya os digo, que es que 3 euros al mes pues no es ningún coste para la cantidad de horas de trabajo que ahorra esto, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo invertía mucho más tiempo en hacer el podcast, pero aparte de esto, puedo aprender a hacer las automatizaciones que hace que, bueno, pues podamos solicitar códigos de integración, podamos rellenar formularios, puedas enviar por correo. Aquí un poco lo que se os ocurra. La combinación de... Claro, estas automatizaciones se conectan a servicios de terceros por parte de APIs, pero el nodo que conecta a Google Mail pues tiene una autenticación AUTH 2 que el propio N8N tiene, te manda al formulario de registro o de autorización, de autenticación, digamos, donde en la configuración del nodo de esa autenticación le tienes que poner las claves API del API ID y el secret y el client ID del servicio de Google. Entonces, por ejemplo, pues vas a la plataforma de desarrollo de Google, que nadie, que seguramente pues pocos sepáis que existe esta plataforma, o si ya lo habéis utilizado para otras cosas, pues sabéis que está ahí, es donde activas las APIs y donde te puedes crear una aplicación que te da este código de autorización para meter estos datos en el nodo de N8N y que se conecte con el correo electrónico. A partir de esta conexión con el correo electrónico, pasas toda esta información. Una vez que has extraído la tabla de herramientas, a mí me la vuelca en una hoja de Google Sheet, una hoja para las noticias, una hoja para las herramientas. Entonces, también tengo que habilitar la autorización con el Google Sheet. Y bueno, pues voy definiendo lo que es este flujo de trabajo y luego le digo a N8N que lo ejecute, en mi caso, una vez al día, cuando pues una hora después de que hayan llegado los correos de los newsletters que proceso, y con eso pues cuando me siento el viernes, el sábado a hacer el podcast, pues ya tengo toda la información de las noticias. A partir de aquí el límite lo ponéis vosotros. Yo, mi consejo es que aprendáis a hacer pequeños scripts de Python con ChatGPT, que os lo hace el todo. Solo tenéis que describir qué queréis que haga el script. Por ejemplo, el tema del código QR. Obviamente hay servicios de código QR en Internet que son gratis y que tienen API. Pero muchos de ellos tienen letra pequeña y tienen términos y condiciones que a lo mejor pues, el QR es gratis y funciona una temporada, luego ya no funciona. El QR tiene limitaciones en cuanto a tamaño o que solo te genera 5 QR gratis y luego tienes que pagar. Entonces, os hacéis un pequeño script que genere el QR. Eso con Python es nada, un servicio con una... Hay frameworks súper básicos de Python, como puede ser Flask o incluso... últimamente Fast API, que son frameworks o marcos de trabajo que ya tienen todas las herramientas para crear APIs. Y un API es un Application Program Interface, digamos que es el interface entre aplicaciones, es el interface con el que las aplicaciones hablan entre sí. Pero últimamente, cuando se habla de un API, siempre se entiende que es un API REST que tiene... el protocolo REST de llamadas HTTP. Entonces son servicios, microservicios de Internet. Y tienes el microservicio para crear códigos QR. Entonces ChatGPT te va a dar el código y te va a decir, bueno, pues mira, créate este entorno virtual con Anaconda, que es algo que tienes que instalar en tu PC, o directamente con los entornos virtuales de Python, que lo que hace este entorno es crear... digamos, un espacio estanco donde vas a cargar las librerías y las dependencias. ¿Para qué este entorno virtual? Pues este entorno virtual, si eliminas la aplicación de tu PC, te va a quitar, y eliminas la carpeta de este entorno, va a quitar todos los ficheritos de dependencias que haya utilizado Python para poder funcionar con este programa. Librerías como las del código QR, librerías como las de Canopy que comentaba antes Oscar, librerías como la de Tesseract o cualquier otra librería de OCR, que con estas librerías Python, al instalarlas, tienes unas funcionalidades que son una pasada. Por ejemplo, FaceSwap o sí, InsideFace, que es una librería con tecnología de FaceSwapping, tiene los modelos para reconocer caras y hacer intercambio de caras en las imágenes, que es con lo que pudimos montar la solución de Magic Mirror, esta aplicación que es como un espejo mágico y que te cambia la cara y saca una foto del usuario que está delante y la pone en una foto pues de un policía, de un bombero, de una pirata o de cualquier personaje de fantasía que hayamos creado antes y dado de alta como imágenes destino. Todo este tipo de aplicaciones se pueden hacer de una forma súper sencilla con ChatGPT. El problema no es el código, el problema es aprender a pensar de la forma en la que piensan los programadores, pero que no es exclusiva de los programadores, sino yo diría que es aprender a pensar para describir el problema. Cuando tienes descrito el problema, tienes el 90% de la solución ya hecha, y más si tienes un asistente como ChatGPT. Por lo tanto, aquí pues lo que tienes que hablar es con ChatGPT y contarle no tanto, pues a lo mejor, yo he hablado con muchos programadores que dicen, nada, es que ChatGPT pues, le preguntas y se equivoca. Y yo me pregunto que cómo le preguntan. Y quizá la pregunta de un programador es muy concreta y muy específica. Y él está acostumbrado a pensar las cosas de esa manera porque tiene mucho conocimiento alrededor de lo que está haciendo. Pero a lo mejor no es tan concreto como tienes que hablar con ChatGPT. Y tienes que hablar con ChatGPT preguntándole, oye, ¿podríamos crear un pequeño código en Python para generar QR? Y él te va a decir, sí, pues utiliza esta librería y con esta librería generas el QR. Y le puedes preguntar, ¿y en qué consisten los QR? Y te va a decir, pues mira, es una tecnología de código que está construido a base de cuadraditos, entonces el tamaño del QR depende del número de cuadraditos que pongas, el borde que le pongas, y con esto va haciendo el tamaño. Entonces, ¿puedo controlar el tamaño exacto del QR para que me aparezca un QR de 2 centímetros por 2 centímetros? Y te va a decir, pues sí, puedes hacerlo de esta manera y el código para esto sería este, y te va a dar el código en Python. Pero claro, tú este código en Python lo vas a poder utilizar en tu PC y si lo ejecutas y le pasas un parámetro, como pueda ser una URL o le pasas un código de documento o de producto, el número de serie del producto, pues te va a generar el código QR para ese número de serie. Pero si tú quieres que esto sea una automatización, tienes que montar esto como servicio, tienes que montar esto como API. Entonces, le tienes que decir a ChatGPT que esta aplicación la quieres poner en un servidor virtual y que quieres usar una tecnología para que te puedas conectar con este servicio a través de un API REST y hacer la demanda con una llamada HTTP. Posiblemente te recomiende Flask, F-L-A-S-K, que es un pequeño framework de Python que hace estas cosas de generar APIs muy sencillas. Y te da el código para generar ese API, lo pones en tu ordenador y utilizas una herramienta como Postmant o cualquier otra herramienta que te permita probar estas APIs. Postmant está especializado en hacer llamadas HTTP a servicios API. Y el propio ChatGPT te dice que cómo tienes que construir la llamada para Postmant. Por lo tanto, estamos en la era en la que no hay que conocer los fundamentos, sino simplemente conocer cómo son los procesos. Entonces, para poder usar un servicio programático, un servicio de aplicación que le interrogues y te devuelva lo que tú quieres, necesitas el servicio. Pero además del servicio, necesitas una herramienta, en este caso Postmant, que te monte la pregunta, que sea pues http://códigosqr.tecnolitas.com interrogación 57 21 b 48, que ese es el código, por ejemplo, o el número de serie de un producto para el que quiero generar el código QR. Entonces este Postman manda la pregunta al servicio API REST que te has construido con el código del ChatGPT y a partir de ahí te devuelve el código QR. Y aquí puedes decidir pues, si el código QR lo genera en una imagen y lo guarda en una carpeta del servidor y te da la URL para que al acceder te represente en pantalla el código QR, lo guardes como una imagen, hagas lo que quieras con él. Pero de lo que se trata es que pilléis la idea de cómo empezar a trabajar con las automatizaciones, cómo empezar a construir estos pequeños scripts, que tampoco seguramente lo vais a necesitar, porque estas herramientas de automatización como Zapier, Make, N8N, tienen conexión, bueno, Zapier tiene conexión con más de 5.000 herramientas. Entonces, si queréis integrar un CRM con el correo electrónico, con un ERP, un CRM es una gestión de clientes, un ERP es una gestión de recursos con la que se hace normalmente al control de almacén, facturación, este tipo de cosas. O si tenéis herramientas específicas de control de almacén, CRM, pues a través de las APIs podéis conectarlas a través de Zapier, Make, N8N o simplemente aplicaciones que os haga ChatGPT en código para conectarse a esas APIs, recibir la información que da una de las aplicaciones, mandarla a un modelo de inteligencia artificial como puede ser un asistente de OpenAI, que ya hemos hablado de los asistentes en otro episodio del podcast, y con este asistente interpretas la información que te da este CRM y te haces un informe ejecutivo cada semana de cómo han ido las ventas, de qué es el producto que más has vendido o con qué clientes has tenido más actividad esta semana, número de visitas, bueno, cada uno el caso particular que... Pero fijaros una cosa, es que hay muchas veces que hacemos trabajo que es muy automático, digamos repetitivo, es trabajo coñazo, pero lo hacemos como de buen grado porque es el trabajo que justifica y acalla nuestra conciencia, ya que hemos echado ahí 4, 5, 8 o 15 horas de trabajo de la semana en hacer análisis de datos para hacer un informe y hemos estado entretenido aquí con el informe porque quizá esto es un trabajo que conlleva más automatismo, porque para nosotros, para los humanos, también es un trabajo, digamos, automático, que o sea, una vez que sabemos cómo es el proceso de analizar esos datos, llevarlo a una hoja de cálculo, a un Excel, limpiar la información de esta manera, hacer el reporting o hacer la suma de las columnas correspondientes al informe que queramos hacer. Y esto ya lo tenemos más o menos controlado, pues esto nos quita un montón de horas, pero por otro lado estamos como diciendo, oh, es que he estado trabajando. Pero es una pena invertir todo ese tiempo en no hacer trabajo profundo que las máquinas no pueden hacer, como es definir una estrategia o ayudar a coordinar una estrategia, a pensar en esos aspectos creativos de tu negocio o en esos aspectos creativos de tu trabajo en los que puedes mejorar, en los que puedes ser cada día mejor que ayer, buscar un poquito la excelencia. Aquí no hablamos de la perfección, que es un concepto que ya sabemos que no existe, pero sí el hacer las cosas un poquito más excelentes que el día de antes, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que trae la automatización y esto es lo que te permite que en vez de estar cada semana haciendo el mismo proceso para generar el mismo informe o incluso tener un recurso para eso, puedas utilizar ese recurso para otras cosas que no se pueden automatizar y que ese trabajo de automatización lo hagan las máquinas, lo hagan los robots, que hagan los asistentes, las herramientas de automatización. Y esto, pues sé que a veces yo me encontré en la tesitura de decir, bueno, pues es que sí, esto es manual y quita muchas horas, pero es como que no estoy pensando, es que estoy haciendo esto, y mientras tanto, pues están pasando las horas, estoy acallando mi conciencia, porque es un trabajo, estoy haciendo un trabajo, pero el rendimiento que tengo de ese trabajo es un informe que luego se consume en 5 minutos, que la información que sí sale de ese informe es importante, pero he invertido un montón de tiempo que no debería haber invertido. A lo mejor lo que tengo que hacer es automatizar eso y perder un poco de tiempo en automatizar eso para que luego todas las semanas eso sea un proceso automático y yo dedicarme a otras cosas que son más creativas y que pueden hacer mejorar mi negocio, que a lo mejor no me gustan tanto, pero os dejo con esta frase que bueno, me ha aparecido un par de veces por ahí últimamente y me ha impactado bastante, ¿no? Y es, la magia que estás buscando está en el trabajo que estás evitando. Y ya en el apartado de herramientas de esta semana tenemos Play AI, que es una plataforma conversacional a base de voz con IA para crear agentes de voz similares a los humanos, para que hagan llamadas de teléfono, para que hagan gestiones de cobros y este tipo de aplicaciones. Longtail es una herramienta que agiliza la gestión de solicitudes LLM para conseguir flujos de trabajo eficientes. Es automatizaciones, otra vez. Interview with AI es una IA para practicar entrevistas de trabajo. CSM crea y anima activos 3D listos para videojuegos a partir de un prompt. Exagen World es un juego de simulación de mundo colectivo creado con IA generativa. Aquí hemos hablado ya de lo que viene, que son los simuladores de mundos a través de inteligencia artificial. Fact Generation, FAQ, introduce la URL de un sitio web y esta herramienta IA te ofrece una lista de preguntas frecuentes generada gratuitamente. Asista es un eje central para todas tus aplicaciones de productividad. Truva AI impulsa la incorporación y retención de clientes en las aplicaciones. My Legacy protege y gestiona los activos digitales. Brick Center transforma tus ideas en diseños detallados de Lego. Hydro Max acelera la creación de diagramas con sugerencias inteligentes. GitHub Copilot Workspace es un entorno de desarrollo nativo Copilot en GitHub para la generación de código. Go Profiles es una plataforma generativa para el compromiso y reconocimiento de los empleados. Yelp AI Assistant encuentra y conecta fácilmente con profesionales de servicios locales. Midjourney Group Creation es una nueva función en Midjourney que permite colaborar a usuarios con más de 1,000 imágenes de prueba. Claude iOS App es el potente asistente de Anthropic, Claude, en su versión iPhone. Udio New Futures es la herramienta de audio que ya hemos comentado en el canal de YouTube. Genera música de IA de más de 2 minutos y amplía las pistas hasta 15 minutos. Que, bueno, pues en la versión beta solo eran 33 segundos ampliable a 1 minuto. Ahora ya supongo que será una versión de pago y tendrás esas capacidades. Pero la generación de música con esta herramienta es espectacular. Una pasada, como suelo decir yo. Loom AI Workflow convierte cualquier vídeo en documentos listos para compartir. Atlassian Robo es un asistente IA para tomar decisiones empresariales basadas en datos. Craftful es una herramienta para el análisis de opiniones basados en IA para la optimización de productos. Stability Matrix es el vídeo que hemos presentado este viernes en el canal de YouTube. Es un gestor de herramientas que te permite instalar herramientas de generación de IA de imagen con un solo clic y con gestión también de modelos que puedes compartir entre las herramientas, un browser para las fotos y también un buscador para los modelos en Internet. Es una pasada de herramienta. Waxign AI es una herramienta de gestión de proyectos para growth marketers. Amazon Q es un asistente generativo impulsado por IA para Amazon Web Service. Sondry AI es un plugin de sonido VST. Los que saben de música saben lo que es el estándar VST de plugins de audio, que está basado en IA para la creación de música y hacer remix. NVIDIA Chat RTX es unas nuevas características que incluyen soporte de voz en varios idiomas y más modelos de lenguaje. Synthesia Expressive AI Avatar es crear avatares de IA con expresiones similares a las humanas. Synthesia es la competencia de HeyGen, que son las dos plataformas que tienen la creación de avatares IA lo más realistas posibles. Y para terminar esta semana, Relume, que crea un marco de trabajo, un wireframe y una copia de la versión de User Experience del interface con IA en segundos. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, puedes hacerlo a través de las preguntas del podcast o bien suscribiéndote a la academia, donde vas a tener seguro la información necesaria para poner en marcha lo que quieras construir. Te invito también a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.